Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenida, comunidad Telesemanera, a nuestro podcast de telesemana.com. Este encuentro que desde diciembre del año pasado estamos realizando a través de la plataforma LinkedIn para que ustedes también en vivo y en directo nos hagan llegar todas sus consultas, sus comentarios durante este rato en el que el equipo editorial de telesemana.com se reúne para discutir uno o algunos de los temas más importantes que a nuestro criterio estuvieron sucediendo en esta semana. Y en esta semana hubieron muchas noticias en el marco de los eventos que realizó justamente Telesemana.com, que tuvieron que ver con el BCN 2022 LATAM Summit, con el LATAM Vision Telco Forum, donde se mostraron muchos, muchos casos, pero más allá de eso, que en un rato vamos a ir comentando algunas de las cuestiones que hoy vamos a abordar en relación con todo lo que pasó esta semana en telesemana.com, les hago un breve, brevísimo repaso sobre otros de los temas que también se conocieron en estos días y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Chile, que es a nuestro criterio el ejemplo de cómo pegó fuerte la tendencia de dividir la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones, y esta vez fue Entel Chile el que dio a conocer que está evaluando ofertas. En realidad, la decisión de vender su área de infraestructura la había tomado hace algunos meses y ahora informó que tenía dos ofertas y que la estaba evaluando, principalmente sus 5 centros de datos, además de su división de infraestructura, en una tendencia que en Chile ya acumula varios casos. Otro de los temas que también estuvieron girando en esta semana tiene que ver con el cambio climático, con el aporte que pueden hacer las telecomunicaciones para los momentos en que hay que resolver situaciones de emergencia, productos de desastres naturales u otro tipo de catástrofes. Y siempre las telecomunicaciones, así como nos cruzan toda la vida cotidiana, también ayudan en aquellos momentos en que se dan ciertas urgencias. Y estos son algunos de los dos temas que estuvieron sucediendo esta semana, pero ahora vamos a ir abordando algunas de las otras cuestiones que también fueron de mucho interés. Pero antes de ello voy a saludar al equipo editorial de Telesemana.com. Muy buenas tardes, Noé, ¿cómo estás?
Buenas tardes, André, ¿cómo le va? ¿Cómo le va la audiencia? Aquí estamos, un nuevo viernes.
Muy bien. Delante. Rafael Junquera, que esta semana lo gastamos a través de las pantallas del streaming. ¿Cómo está, señor Rafael?
Estoy muy bien, Andrea. Con el mute, con el mute. Sí, sí. El botón de mute es indicativo de cómo estoy. Nada, tío, me estaba riendo antes. Es de mala persona lo que voy a hacer ahora, pero sí, te lo voy a hacer bien. Ahora que estamos en directo y alguna trabanqueta hay que hacer, alguna zancadilla hay que hacerse. Le has llamado LATAM Vision Telco Forum y es LATAM Telco Vision Forum. No pasa nada. Yo lo he repetido tantas veces que cuando lo has dicho me ha hecho como un choque neuronal en el cerebro.
Claro, claro. Ese se me lengua la traba del
viernes. Sí, no, el nombre del evento es para encender una traca de estas de petardos y ala, venga, que suene todo. Pero bueno, es el LATAM Telco Vision Forum, que es para aquellos que no querían acordarse, se lo hemos puesto fácil.
Bueno, claro. acá está bien, bien corregido como corresponde. Así que bueno, presentado el equipo editorial, vamos a abordar uno de los temas. En realidad no es un tema, son muchos temas que tienen que ver con la evolución de las redes. Básicamente, redes privadas, que es una de las cosas que con más fuerza vienen a partir de la quinta generación móvil, y también los primeros casos, ahora lo discutimos si son los primeros o no son los primeros, de aplicaciones concretas en distintos verticales. Entonces, uno de ellos que además se erige como uno de los segmentos de las actividades, o una de las actividades económicas, mejor dicho, que más se van a beneficiar por 5G es la minería o todo lo que tenga que ver con la energía y con todo lo que tenga que ver con operaciones remotas, alejadas, que están en lugares inhóspitos, de difícil acceso y demás. Y otro de los casos, entre tantos otros que vamos a comentar, tiene que ver con las transmisiones que hacen en vivo y en directo los medios de comunicación. Pero vamos a empezar con el primero, que es uno de los temas que trabajó Noé esta semana y que tiene que ver con un caso en México. Noé, contanos de qué se trata este ya caso concreto de uso de 5G en minería, ¿es así?
Sí, efectivamente, André. Se conoció esta semana un permiso que fue otorgado los últimos días de enero. Industrial Minera México le pidió a IFT, que el órgano regulador mexicano, que le otorgara espacio radioeléctrico en la banda de 700 MHz para automatizar e innovar sus procesos, porque necesitaba desplegar una red privada de LTE. El punto es que ellos salieron a buscar operadores que les dieran servicios y no lo consiguieron. O sea, Altán Redes, que tiene, por ejemplo, el espectro de banda de 700, no tenía conectividad en las zonas donde tienen efectivamente las minas Industrial Minera México, porque el objetivo es automatizar procesos. Entonces, y cuando decimos automatizar procesos, hablamos de Internet de las Cosas, de IoT. Y bueno, buscó operadores privados o a través de Altán que le dieran conectividad, no lo consiguieron y le reclamó al IFT, bueno, necesito espectro para poder operar. Y se lo aprobaron, le dio la posibilidad de utilizar dos bloques en el espectro de 10 MHz en la banda de 700 durante 5 años para mejorar su red de comunicaciones y montar soluciones desde lo que llamamos la industria 4.0 en las plantas productivas, que están ubicadas en Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas. Bueno, el objetivo obviamente es construir una red de banda ancha móvil con LTE. Van a ser 7 estaciones base que irradien conectividad en las zonas donde están estas minas, de la que extraen cobre, plata, zinc, oro. Y en buena medida es la primera, porque si bien hubieron 4 o 5 experiencias anteriores, empezaron los mineros que están al lado de mi casa.
Gracias a Dios que has dicho algo. Gracias a Dios que iba a explotar. Qué normal que dijiste algo.
El ruido de fondo, claro, para darle ambiente a lo que estaba contando, ¿no?
Tenía una olla a presión en la cabeza yo.
Para darle ambiente a la mina, porque en definitiva, ¿qué buscan hacer con IoT? Que los mineros tengan algún tipo de seguridad, de automatismo, de control. Nosotros en este momento, ahora se silenciaron. Quizás el IoT está funcionando con sus sensores. Y ahí volvió.
No.
Pero bueno, nada, les decía que hubieron experiencias anteriores, creo que eran 3 o 4, pero que tenían un menor ancho de banda y menor alcance. Y en este caso, le dan, digamos, una conectividad, digo, Altán tiene permisos para operar en esa banda, y la única condición que le pusieron es, bueno, no podés revender a terceros, podés generar una red propia, darte conectividad, la conectividad del ancho de banda que necesitas, pero no revenderlo. ¿Qué van a hacer? Montar soluciones de IoT, lo que les decía antes, en la banda de 700, para hacer monitoreo y control perimetral. Como sabemos, la gran diferencia de lo que se venía trabajando hasta ahora es el volumen de información que puede procesarse, generar un manejo más eficiente de maquinarias, de equipos, dispositivos. También se sabe que IoT para minería permite que las máquinas ingresen a zonas que son peligrosas, uh-huh, para los humanos, que hasta ahora era una tarea humana.
Claro.
Y reubicar quizás también a esos recursos humanos que estaban poniendo en riesgo su vida en el ejercicio de la labor minera. Entonces, bueno, es una buena noticia en distintos aspectos, porque empieza también a materializar esta idea y esta promesa de que IoT, bueno, venía a facilitar la vida, si querés, laboral, en una situación tan riesgosa como es la de la minera, bueno, acá hay un caso concreto en donde se va a empezar a utilizar. Sí, va a ser por 5 años, así que tenemos ahí como un umbral de tiempo para ver los despliegues.
A eso iba, ¿no? Es interesante porque es como que le han dado un permiso para experimentar durante 5 años, al mejor modo de sandbox regulatorio, que es uno de los ejemplos que siempre traemos a la mesa como manera de impulsar la innovación en la industria, ¿no? En la industria de las telecomunicaciones, pero también en el resto de las industrias que se valen de las telecomunicaciones.
Sí, totalmente. Y bueno, me parece que por ahí está el desafío y lo más interesante de esta primera experiencia, digamos. En algún punto empezar a ser el propio operador de sus comunicaciones, hacer esos despliegues, también va a ser seguramente un desafío grande para esta compañía. Hay que ver, ¿no?, cómo las compañías terminan haciendo esos despliegues y qué rol van a tener los operadores, porque quizás también puedan ser algún recurso de networking, de capacidad, de recursos técnicos, digo.
Sí.
Así que bueno, me parece que es un caso para seguir, porque es el primero, porque es punta de lanza y porque esto empieza a plasmar un poco qué se puede hacer realmente. Bueno, tienen adjudicado ese permiso, uh-huh. es todo para darle continuidad de seguimiento y ver hasta dónde pueden llegar.
Sí, yo tomo la piedra que tiraste sobre que no encontraron un operador para dar un caso de un operador y después tirarle la piedra a Rafa, porque muchas de estas cuestiones, y así hacemos, ¡tin!, te la tiro, y vamos a recibir, ay, esa cosa es así, y vamos viendo cómo es que todo esto de alguna manera busca desplegarse con o sin operador y qué oportunidad en definitiva tiene el operador cuando el operador no está. Yo les voy a contar un caso que en un ratito también lo vamos a publicar en Telesemana, que tiene que ver con el uso de 5G en las transmisiones. ¿Y por qué me pareció interesante traer este caso? Porque este año es el Mundial. Y va a ser el Mundial de Fútbol. Va a ser el Mundial de la quinta generación móvil, porque en el último, en el de Rusia, no vimos tanta implementación de esa tecnología, pero sí la vamos a ver a finales de este año en Qatar, y Telefónica es la que se está preparando para eso. En estos días, esta semana, hoy es 18, hasta ayer, estuvo haciendo una prueba, no una prueba, en realidad hicieron una transmisión efectiva de una de las celebraciones más importantes que se hacen en Valencia, Las Fallas, que es una celebración popular muy interesante, que se hizo a través de equipos de 5G, unas mochilas que se colocan quienes hacen las transmisiones, van haciendo el seguimiento de lo que va sucediendo por las calles. Yo no sé, Rafa, si vos alguna vez fuiste a Las Fallas, pero
nunca.
Se ve que es algo muy popular. Sí. Valencia es la ciudad de las ciencias y de las artes también. Entonces hay toda como una movida, por lo menos desde el marketing.
Aquí la conocimos, aquí la conocemos por la comunidad de la corrupción. Bueno. O sea, por si queréis un poco de perspectiva.
Bueno, ahí después andamos en eso, así que...
O sea, creo que más de uno querría quemar a los políticos, en plan de, figurativamente hablando, ¿eh?
Ok. Bueno, está bien, a tono con los tiempos también. Pero a lo que voy es que en esta oportunidad lo que sucedió fue que... Voy a apagar el WhatsApp, que me había olvidado de apagar en mi máquina, que se escucha, porque... lo que hicieron fue transmitir en vivo y en directo lo que iba sucediendo en una entrega de premios y demás. ¿Qué fue lo que sucedió? Que por primera vez, o sea, el canal con el que hicieron el acuerdo, A. está bien si lo dije así, A. batió sus récords históricos de transmisión, inclusive cuando el Valencia ganó la Copa de fútbol en el 2019. Es decir, fue muy exitosa desde el punto de vista de la transmisión y puede ser que haya sido por varios factores. Uno de ellos, que se está volviendo a la celebración popular que quedó de alguna manera suspendida por la pandemia, y todo lo que sea celebración se sigue en el modo presencial, pero también se sigue a través de las transmisiones en aquellos casos en los que uno no se puede acercar porque vive lejos o por lo que fuese. Lo cierto es que se batieron récords de transmisión, y en lo específicamente técnico, en cuál fue el valor de 5G, fue que se eliminaron esos retardos, esos delays que suelen suceder en las transmisiones. ¿Quién no tiene un servicio de fútbol digital en su casa? Y si tiene un vecino con el paquete analógico, le canta el gol primero. Esas cosas podrían quedar totalmente resueltas a través de la quinta generación móvil. Y si bien esto fue una celebración, con todos estos condimentos que les decía, que creo que tiene que ver con cómo los humanos, las personas, nos estamos volviendo a vincular con estos rituales que quedaron suspendidos durante 2 años, también muestra valores a la hora de las transmisiones, lo que puede aportar a los medios de comunicación, especialmente cuando los medios forman parte de un negocio tan grande como el de los espectáculos, el de la transmisión de los espectáculos deportivos, y por eso lo traía a colación, porque este año va a ser muy significativo todo lo que suceda en Qatar con las transmisiones del fútbol y todo lo que veamos a partir de la quinta generación móvil, no solamente porque hay despliegues en el mundo, sino porque Qatar tiene todo el dinero del mundo para mostrar lo que quiera en innovación de lo que sea, o sea, los estadios con este manejo de la eficiencia de la energía, los estadios climatizados con techos que se abren, que se cierren, con el manejo de la climatización para que los jugadores de fútbol lo hagan a la temperatura adecuada, con sistemas de eficiencia energética. Bueno, vamos a ver innovación en el Mundial en todo sentido, y las telecomunicaciones creo que van a ser un ejemplo de lo que puede ser la quinta generación móvil, así que por eso lo traje. Y ahora sí, ¡pum! Rafa, te tiro la piedra para que cuentes si en definitiva estos casos que están apareciendo pueden llegar a ser los que traigan la bendita monetización a la industria, ¿no?
Bueno, depende de si son redes privadas, depende de si son neutral hosts, depende de dónde está el operador en esta película, depende de los servicios que haya detrás y quién los monetiza. Hay muchas cuestiones, ¿no? Con respecto a las redes privadas, esta semana justamente que estaba en lo del sector industrial en el BCN, y en el BCN y en el Latin Telcovision Forum, de hecho hubo varias presentaciones al respecto de la parte industrial. Bueno, quedó claro que el sector industrial va a necesitar redes privadas, porque las redes privadas, el sector industrial necesita requisitos muy particulares que la red pública del operador posiblemente no llegue a ofrecer, o quizás sí a través de un network slicing, pero igualmente hay muchas cosas como tener los datos in-house o como tener la nube, quizá una nube privada dentro de las premisas del propio fabricante o de la propia fábrica. Hay toda una serie de cosas que precisamente podrían provocar o provocan que la mayoría de industrias grandes opten por redes privadas, aun cuando estén bajo el manto de cobertura de una red pública. Puede haber industrias que necesiten una red o una configuración híbrida, donde hay una red privada con una red pública, porque tienen, no sé, transportan cosas desde la fábrica a otro punto, y en ese transporte también quieren tener control de ese transporte, y por lo tanto necesitan la red pública, y ahí Network Slicing podría cubrir parte de los requisitos que necesitan para su red privada, ¿no? Y se podría tener esa coordinación entre la red privada y la pública del operador. Y luego estaría el caso de empresas más chicas que, al no tener capacidad para crear su propia red privada, sí que se apoyarían en una cobertura de network slicing con el operador, ¿no? Y sería el operador el que capitalizaría a la industria en ese tamaño. Lo que no tengo claro es si el operador le interesa esa industria pequeña, la híbrida únicamente, o le interesa estar en el negocio de redes privadas. Porque en el negocio de redes privadas tiene mucha competencia con sus propios proveedores. Porque al final el operador no es la casa de tecnología, es un poco el revendedor de tecnología que desarrollan otros. Y el que hace la tecnología y tiene los equipos va a querer también ese negocio, porque es un negocio que va a ser muy potente. Entonces habrá que ver Y no olvidemos que los grandes fabricantes de RAN y de redes de telecomunicaciones también ofrecen servicios de mantenimiento y operación. De hecho, algunos operadores, partes de sus redes las construyen y el mantenimiento y la operación se lo ceden al propio fabricante, por un pago, ¿no? Evidentemente, es una línea de negocio de los fabricantes. Entonces hay que ver cuál es el papel del operador y cuánto negocio puede capturar de algo que va a ser muy importante, porque lo que hemos visto en las presentaciones en el BCN es que la industria verdaderamente entienden que la 5G es la tecnología que necesitan para todos los requisitos que la que cubre mejor sus requisitos. Es decir, ni la de LWPA, ¿cómo es? Low Power Wide Area Networks, LP1, no les cubre. La de 4G no les acaba de cubrir. Funciona, pero no les acaba de cubrir. Wi-Fi no les acaba de cubrir. Y la que han identificado que tiene todos los atributos más cercanos, teniendo en cuenta que ninguna es perfecta, evidentemente, ¿no? Pero la que más se acerca por primera vez a lo que ellos sí necesitan es la 5G. Entonces ahí sí que tienen claro que la 5G, por su baja latencia, por su capacidad, etcétera, va a ser la tecnología que van a elegir las industrias para hacer esta automatización o este incremento de la eficiencia, porque es que para ellos la 5G se convierte en un elemento realmente de muchísimo valor por la eficiencia que van a obtener de implementar una serie de automatizaciones, una serie de, no me acuerdo de todo lo que dijeron, pero bueno, una serie de atributos que en la industria son fundamentales, sí, en la fabricación. Y claro, la cuestión es ese negocio, ¿no? Esperar, que hay una pregunta que ha llegado al chat. ¿La pongo?
Muy bien.
Ah, perdón, Carlos. Pensé que era una pregunta a Carlos que nos dejaba. Carlos Aulpert. Ah, que estuvo, por cierto, ayer. Carlos estuvo ayer muy activo en el evento de Telesemana. Te mandamos un saludo, Carlos. Gracias por participar ayer en el evento y hacer tantas preguntas relevantes para el debate. Te voy a dejar ahí un ratito en pantalla para ver si más gente se anima. Evidentemente, los que escucháis esto en el podcast, si queréis participar con preguntas en el podcast, sabéis que tenéis que estar los viernes en la grabación en vivo a través de LinkedIn, que es donde está Carlos ahora y desde donde nos llega su pregunta. Entonces, bueno, la cuestión para mí, como siempre, va a ser la monetización. ¿Dónde está para el operador este negocio que se intuye muy, muy potente? Estamos empezando a ver la punta del iceberg de lo que va a ser el tema de las redes privadas con 5G. Lo vemos ahora con 4G, que es un mercado más chico, pero ya vemos, ya intuimos lo que puede pasar, y con 5G, por lo que escuchamos en el BCN, es que no hay otra. O sea, la industria tiene clarísimo que ya ha implementado otras tecnologías y donde realmente ven el uso masivo de la tecnología con redes privadas potentes en sus instalaciones es con 5G. Y como piedra inicial, porque evidentemente también piensan en 6G y piensan en todo lo que se viene, pero como la 5G es la primera que reúne esa capacidad de requisitos fundamentales. Yo siento que los operadores no se lo están tomando muy en serio, si os digo la verdad. Creo que quizá la parte híbrida y la parte pública la van a considerar como negocios ya cautivos, y no sé si se van a querer pelear con integradores de soluciones y con fabricantes que van a ir a perseguir activamente este negocio. De hecho, los fabricantes van a ir con mucha potencia por esto, porque es la misma tecnología que... Es como si de repente las industrias se convirtieran en operadores. O sea, de repente se convierten en clientes de su tecnología, una tecnología que han desarrollado para otro sector. De repente se puede revender a la industria de todo el mundo y de todo ámbito. Claro, para ellos es una golosina brutal. O sea, los fabricantes se van a tirar a por todo, a por este negocio, porque es súper intuitivo para ellos cómo se vende esto, ¿no? Es la misma venta que le hacen a un operador. Un poquito más difícil porque hay que explicarla, pero hay que explicarla en el sentido de que, no sé, decíais lo de operar. El problema de operar una red es que la industria no quiere operar redes. La industria lo que quiere es los beneficios de tener la red, pero no operar la red. O sea, no, por eso van a buscar un integrador, o van a buscar a un fabricante o a un operador, ¿no? Aquí el operador que tenga la visión de capturar sus industrias en su país y bloquee un poco a los fabricantes y diga, no, si quieres que te compre infraestructura, yo le vendo la operación, el mantenimiento, el montaje de la red, pero lo hacemos con tus equipos. Eso es lo que creo que tendrán que buscar los operadores. Utilizar su capacidad de compra masiva, porque ellos compran un Ericsson que le vende a, no sé, a un Vivo en Brasil. Si de repente Vivo le dice, te voy a sacar de mi compra si te vas a las industrias sin mí, evidentemente la pérdida de Vivo es más grande que posiblemente el número de industrias con el que se va a pelear con Nokia, Huawei y el resto de operadores, ¿no? O integradores. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un poder negociador de los operadores para capturar este negocio conjuntamente con el fabricante. Así que bueno, habrá que ver de dónde viene la monetización, que es la parte importante de todo esto desde el punto de vista de los operadores, porque el crecimiento de las redes privadas, yo creo que en los próximos años va a ser descomunal.
Sí, además teniendo en cuenta eso y que si se están atreviendo a hacer esto con LTE, que no, a ver, voy a decir una barbaridad, no es que no sea la tecnología más apropiada, pero es la tecnología con la que cuentan y en la que se pueden apoyar una vez que estén desplegadas las redes 5G o haya más despliegue de esto, y si ya con lo, digo, si estamos viendo, saliendo y no tanto, si vemos que Open RAN se está desplegando con 4G, si vemos que las redes privadas se están haciendo con LTE y eso empieza a dar buenos resultados, cuando esté la quinta generación móvil, definitivamente ya esa incertidumbre o esos temores van a estar mucho más despejados. Igual, yo sé que no querés hablar más de todo lo que pasó esta semana, pero un punto de una de las tantas charlas que estuvimos siguiendo que refería a la colaboración, a que nadie va a poder hacer nada solo a partir de ahora en telecomunicaciones. Fue el informe de Análisis Mason, creo que sí, lo planteó, que sí, se planteó ahí. Que está bien, a todos nos gusta tener como nuestra quintita, digamos, pero si estamos en una era donde la economía es colaborativa, bueno, en el mundo de las telecomunicaciones va a suceder lo mismo.
Sí,
veremos. No,
sí, creo que la colaboración de John, que era John Abraham, que es el senior analyst de la parte de transformación digital de Analysis Mason, que es una consultora que ya dije en el evento que recomiendo leer sus posts, porque a nivel tecnológico están muy, muy bien documentados e informados. Creo que John se refería no solo a telecomunicaciones, sino en el sentido de telecomunicaciones cooperando entre sí y con el resto. Por ejemplo, con los hiperescaladores, sí, y con las industrias. O sea, era como una... Hay que hacer una... No sé cómo le llaman ahora, pero es... Sí, es más horizontal la cooperación en lugar de vertical, ¿no? Y esta horizontalización de los mercados obliga a que el operador encuentre su lugar en la cadena horizontal que se está formando, ¿no? Y hay una sensación que a veces el operador podría estar quedándose un poco fuera, porque o no fuera, sino que su rol estaría quedando en un valor muy chico, que es el valor de la conectividad únicamente. Y es donde ahí donde John hablaba de un poco la transformación del BSS, era el pilar que él ponía como parte de la transformación del operador para poder integrarse en la cadena de valor de una forma más profunda, con más relevancia, exponiendo sus activos de red a esta cadena de valor. Porque cuando se habla de colaboración es como si intentaras poner tu infraestructura como servicio, de algún modo. Es esto que le pasa a Netflix, ¿no? El ejemplo que este lo puso... A ver, estoy enlazando cosas de los diferentes eventos, ¿eh? Pero esto lo explicó David de Amdox en el BCN, cuando habló de... tú ves a Netflix y no sabes que Netflix le contrata a Amazon la infraestructura como servicio para que cuando ellos se desbordan de capacidad, automáticamente, bajo demanda, se activan servidores de Amazon que tienen el contenido de Netflix y que tienen la aplicación de Netflix, de forma que no colapsen los servidores de Netflix, porque Netflix tiene sus servidores, pero tienen un límite. Entonces, cuando pegan un pelotazo con una nueva serie, el juego del calamar, por ejemplo, pues... malísima, por cierto. Pero bueno, es otro tema. A mí no me gustó. Todo que tiene cositas. Bueno, es igual, que esto no es parece ahora un podcast de series de Netflix.
Es bien.
Ya tengo que pensar en qué serie voy a ver este fin de semana. Bueno, cuando Netflix hace esto, claro, evidentemente tira de capacidad. Bueno, pues el operador va a tener que exponer su infraestructura justamente para que el que la necesite pueda tirar de ella con el pago y que este pago sea automático. Es decir, que no haya que llamar al operador, oye, ¿te parece bien que este fin de semana te coja capacidad de tu red para...? No, porque esto no funcionaría así. Porque las demandas del mercado tú no sabes cuándo se van a producir, no las puedes prever. Netflix no sabe qué red, qué serie va a pegar el pelotazo y cuándo. Entonces tiene que tener una automatización de la escalabilidad que se la permite Amazon. Y esto Amazon ha sabido vender este producto que lo utiliza todo Dios. O sea, el Infrastructure as a Service de Amazon es una cosa ya súper incorporada en el mundo de la infraestructura de la nube, que la usa todo Cristo. De hecho, hasta nosotros en Telesemana, hasta yo he investigado con nuestro desarrollador de la página web un poco cómo es la infraestructura cloud, por si algún día necesitáramos hacer algo parecido, ¿no? Y de momento nos queda muy grande, no tenemos esos requisitos tan bestias, ¿no? Ojalá algún día nos obliguen a a tirar de una infraestructura cloud. Pero bueno, sí que tenemos, por ejemplo, una pequeña infraestructura de escalabilidad. Esto sí lo hemos implementado en Telesemana. En caso de que haya un evento virtual que se desborde, sí tenemos capacidad de aumentar capacidad bajo demanda. Al momento, en tiempo real, ¿no? Sí, esto se puede hacer. Ya sé que parece, ¡ah, es Telesemana! Sí, qué bestias lo que han hecho. No hemos hecho nada, pero bueno, esto lo hace cualquiera hoy. Para nosotros es un hito, pero... Entonces, bueno, los operadores tienen que integrarse en esta cadena y tienen que tener cooperación. Pero cooperación no es salir a tomar cafés y hablar del tema. Cooperación es que tu infraestructura, tus activos de valor, estén realmente integrados en la cadena. Así como Amazon Web Services tiene sus servicios en la nube, algunos de los cuales son visibles para ti, por ejemplo, su tienda de compras, ¿no? Su marketplace, pero o su Amazon Prime, que eso tira de su infraestructura a servicio. Esos son servicios de Amazon. Pero luego Netflix, que es competidor de Amazon, también usa los servidores de Amazon, ¿no? Entonces el operador tiene que tener esta capacidad con sus activos de red. ¿Quién necesita activos de red? ¿Cuándo? ¿Cómo lo expongo? En el sentido de qué APIs, cómo hago para que la gente pueda realmente contratarme capacidad. ¿Cómo está mi BSS capacitado para entender quién me está cogiendo capacidad? Tengo que saber facturar, tengo que poder facturar, tengo que activar, desactivar, hacer onboarding, sacar... Bueno, hay un montón de cosas que hay que hacer que los operadores ahora no tienen esa capacidad. Y esto es un poco, creo, que lo que decía John, la cooperación se puede ejecutar cuando tus activos de red están expuestos al resto de la cadena horizontal. Y esto es un poco lo que... Creo la conclusión, que si juntas lo de David con lo de John... con lo de la industria, con los servicios, con las aplicaciones, claro, te das cuenta de que el operador hoy en día horizontalmente no está integrado en esta cadena. Está bastante ajeno a ella. La única integración que tiene es la conectividad. O sea, el único punto de fusión o el único punto de roce con esta cadena es la conectividad. Y esto ahí es donde está el error. No está dentro de no está dentro de la película, por decirlo de algún modo, ¿no? Hasta que no entre, no será parte de la monetización más relevante, digamos. Que esto, claro, esto dicho así, sí, es muy fácil. Sí. Dicho así es muy fácil, ¿eh? Yo ahora lo digo y dices, hombre, ¡horra! ¡Rafa! Haberlo dicho antes, ¿sabes?
Yo. Bueno, sí, por eso también que quisimos traer en este podcast los casos que teníamos bien a mano, que son ya hechos concretos, porque bueno, pueden ser los que inspiren. Estamos también en el mundo de que todos se inspiran a los demás, entonces que estos inspiren o den lugar a nuevos casos, y está bueno que estos casos también se estén dando que a nivel regional, digo, por estas... estos escepticismos que a veces desde este lugar del charco nos genera la evolución tecnológica. Así que creo que esto ha sido la razón por la que hemos tenido los casos, no solamente para impulsar a las operadoras a que tienen la chance de monetizar sus acciones, que tienen que poner en juego mecanismos de innovación para insertarse en esa cadena de valor, y que las oportunidades están, porque si una minera en México lo pudo hacer, lo puede hacer una manufacturera en Perú, lo puede hacer una agroindustria en Chile, en la Argentina, en Brasil, en cualquier otro lugar de la región que imaginemos.
Correcto.
Así que yo creo que para la semana que hemos tenido, hemos cerrado redondito. ¿Ustedes qué dicen?
Oh, nunca había necesitado un fin de semana. La gente tiene que saber que a la preparación de un evento de 4 días, han sido 2 eventos, que para mí es como si fuera uno, estaba fusionado todo en mi cabeza, significa que el fin de semana antes se ha estado trabajando. Es decir, que yo estoy trabajando sin parar, que dirás, uy, qué drama, hay gente en el siglo XVIII, la gente no tenía fines de semana. Bueno, sí, pero estamos en el XXI. Claro, desde el anterior, casi de corrido, ¿no? Entonces, sí. Ah, mira, ha llegado un comentario, espera, no, ahora... No, no, no puedes perder un comentario de... Voy a poner la música en loop, pero... Dice, hola a todos, siempre escucho sus podcasts, abordan temas contingentes de telecomunicaciones de manera entretenida y muy bien informados. Un saludo para los tres. Pues Mario Rojas, muchísimas gracias por el comentario. La verdad que anima bastante recibir este tipo de feedback de ustedes. Y es muy bueno, también muy bonito verles aquí en LinkedIn, porque, bueno, como estamos en vivo grabándolo, pues la verdad que ver sus comentarios en vivo es fantástico. Así que nada, muchas gracias, Mario. No sé si quieres decir algo al comentario. Estos comentarios son bonitos, ¿eh?
Sí, son
Están
bonitos
buenos.
y son para agradecer.
Son
Sí.
motivantes, son
Y aparte
motivantes.
son el motivo por el que vinimos acá a LinkedIn.
Claro, para
Porque
estar más
vinimos a
cerca.
LinkedIn a encontrarnos con ellos, claro. Así
Exactamente.
que.
Exactamente,
Yo el punto de
exactamente.
encuentro de los viernes. Lástima que no podamos compartir una cervecita así virtual, pero.
Claro.
Ya llegará, ¿no?
Ayer fue
Dale.
San Patricio, hoy nos tocaba la cerveza verde,
Claro,
chicos.
claro,
Sí,
claro.
sí, sí.
Ya llegará, la
Ya
cerveza
vamos a estar en
virtual.
el metaverso.
Sí.
Ya vamos a estar en el metaverso. El podcast en el metaverso.
Total, total.
Así que bueno.
Spoiler.
Sí, es un adelanto, pero bueno, los vamos a tener con la expectativa un tiempito. Bueno, Noé, muchísimas gracias por el encuentro. Nos veremos el próximo viernes.
Nos vemos el próximo viernes. Y hoy fue casi una realidad aumentada tener a los mineros mientras hablaba de la mina.
Total.
Sí.
Es un efecto
Total.
especial.
Sí. Está solo
Sí,
plan Lucasfilms,
tal cual.
Así que sí, es casi Spielberg. Pero bueno, no voy a anticipar lo que viene la semana próxima.
Bien, bien. Muchas gracias, Rafa Junquera.
Gracias a las dos, gracias a la audiencia y gracias a Mario y a Carlos por haber estado aquí en LinkedIn dando comentarios para nosotros.
Así es, nosotros así nos despedimos, no sin antes saludar a los trabajadores telefónicos. Hoy es el Día del Trabajador Telefónico en la Argentina y son ellos, en definitiva, los que permiten que estemos comunicados en este país, son los responsables de que nosotros ahora tengamos internet y estemos haciendo este podcast. Así que además de saludar a quienes nos han hecho llegar sus comentarios que nos han sido un mimo al corazón, saludamos también a los trabajadores telefónicos de la Argentina. Dicho esto, y porque ya desde hace ratito está la musiquita de fondo, los saludo y los despido hasta el próximo sábado. Ya saben, cuando arranque esta musiquita es tiempo de podcast en telesemana.com. Chau.